Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues saludo aquí como todas las noches, mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo, qué gusto estar contigo, con Emi, para un programa más de Fórmula Automotriz, el mejor programa de autos en la radio mexicana. Tenemos muchísima información porque ya hay actividad en la Fórmula 1 después de prácticamente un mes
mucho
de descanso.
Muchos choques, ¿eh?
Muchos choques, muy complicado. La Vuelta Peraltada tuvo por ahí también un accidente, ya lo estaremos platicando. También hay información de los rallies en México, tanto del Rally Maya como de la carrera panamericana y de la industria automotriz, por supuesto. Así que, pues no se despeguen porque va a estar muy interesante el programa.
Sí, mucha información. Bueno, pues mi estimado Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Dani, muy contento de estar este viernes con ustedes. Pues nada, también recomendarle a la gente que siga la página de Fórmula Automotriz. Subimos mucha historia, vamos subiendo día a día cosas de la industria. Y el día de hoy subimos el por qué mujeres no corren la Fórmula 1. Y creo que está bastante interesante y vayan a dar una vuelta.
¿En dónde? ¿En qué redes sociales?
Fórmula Automotriz en FM, en Instagram, en Facebook y también en YouTube para que de una vez vean las transmisiones.
Perfecto, ahí que se metan y que vean toda la información. Sí, la verdad es que está muy, muy padre, muy interesante. Métanse a las redes sociales y también, obviamente, ahí a la página de Radio Fórmula, radioformula.com.mx. Ahí van a encontrar la sección de autos. Ahí esa sección de autos la hacemos nosotros. Así es que, bueno, pues disfrútenla también así como la hacemos nosotros todos los días. Oigan, bueno, pues para los amigos que nos escuchan en la República Mexicana, aquí hay una calzada que se llama Calzada de Tlalpan, que sale prácticamente desde el Zócalo hasta pues la carretera ya de Cuernavaca. Y la verdad es que complicado ahora porque están haciendo una ciclovía. Entonces están en construcción Calzada de Tlalpan, se reducen los carriles porque todavía se paran los coches ahí, pues afuera de las estaciones del metro. Entonces, muy complicado, la verdad es que muy complicado. Entonces tengan precaución, la verdad es que sigue creciendo el parque vehicular. La opción obviamente pues para muchos es la bicicleta, eso es una ciclovía para bicicletas.
Y esto es un movimiento de cara al mundial.
Sí, pero bueno, se van a meter ahí motos y eléctricos y bueno, ya hubo manifestaciones, no quiero ni ver, pero bueno, pues les vamos a estar platicando de esto y más. ¿Qué vamos a tener de información, mi estimado Dani?
Pues fíjate, mi querido Arturo, que hay talento mexicano representando a Hyundai en unos Olímpicos de Corea. No son los Juegos Olímpicos, pero son algunas actividades de conocimiento en las que México va a tener presencia. También BMW cumple una década formando excelencia en México, es decir, marcas que están apoyando al talento nacional. Y como se los decía, pues tanto la carrera panamericana ya terminó de hacer su ruta, el Rally Maya inició inscripciones, sí. También SEAT lanzó una nueva edición 25 del 25 aniversario de uno de los modelos más emblemáticos, pues, de León.
Vamos a estar platicando de eso ahorita que regresemos del corte y saludamos a Marquitos Martínez que pues, quiere colaborar aquí en el programa, ya le vamos a ofrecer, ya saben, su espacio, pero como que no se anima. Marcos Martínez es el editor del Economista, no sé qué es el Economista, pero bueno, es el editor, y del suplemento de autos, ¿no? Autos, no sé cómo se llame, pero bueno, le mandamos un abrazo, un saludo, es un gran amigo, es un gran tipo, lo estimamos mucho, y bueno, pues la verdad es que siempre le echa muchas ganas, siempre está contento, siempre está alegre, es un buen tipo. La verdad es que Marquitos Martínez es un tipazazazo. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de saludarlo en persona, y nosotros mientras vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotriz FM, es en Instagram, también YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Hay muy buenas causas ahí en las redes sociales. Métase a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, ahí va a encontrar mucha información también. Y también cosas muy divertidas.
Dinámicas, ¿eh? También.
Y dinámicas subimos, también estuvimos cosas haciendo. Y vamos a tener más, ¿eh? Va a haber muy buenas cosas, muy buenas cosas. Pero bueno, un señor que da el clima, pues nunca le atina, pero no. Bueno, a ver, creo que ya lo tenemos en la línea.
Así es, mi querido Arturo, aquí estamos. Mira, ah, no,
bienvenido, señor Sabiñón, como siempre, bienvenido.
Aquí estamos, mira, lluvias muy fuertes e intensas en el este de Guerrero, norte y este de Oaxaca, norte, centro y sur de Chiapas, sur de Veracruz, este y sur de Tabasco, fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán, chubascos en Sinaloa, Durango, Estado de México, Quintana Roo, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Ahorita en la Ciudad de México, por lo menos en la zona sur, no llovió, así es que ya un respirito, porque sí estaba muy
en
fuerte
la
lluvia.
En la zona poniente estaba cayendo duro, la verdad.
¿En dónde?
En el poniente.
Ah, en el poniente sí llovió. Bueno, en esta zona sur de la ciudad, aquí no llovió, entonces bueno, un poquito de alivio. También porque sí, los encharcamientos están bastante, bastante fuertes. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. En cuanto a las temperaturas, tenemos aquí en la Ciudad de México 18 grados, mayormente nublado, 14 la mínima, 26 la máxima. En Nueva York 20 grados la temperatura, mayormente nublado, 14 la mínima, 25 la máxima. En Tijuana tenemos 25 grados, soleado, 19 la mínima, 32 la máxima. En El Paso, donde está nuestro amigo Brinca Brinca, 27 grados, hay una de 23 la mínima, 37 la máxima, parcialmente nublado. Chihuahua, 27 grados, parcialmente nublado, 20 la mínima, 33 la máxima. Guadalajara tenemos 21 grados, parcialmente nublado, 27 la máxima, 16 la mínima. Y en Puebla de Zaragoza, 19 grados, chubascos con una máxima de 26, 14 la mínima. Acapulco, 28 grados, nublado, 31 la máxima, 25 la mínima. Y finalmente Medellín, Colombia, 21 graditos, parcialmente nublado, 29 la máxima, 17 la mínima. Aquí el reporte del clima en América del Infinito y más allá. Y fin de semana de Fórmula 1, así es que platicaremos al rato de esto.
Sí, muchos choques, ¿eh?
Híjole, estuvo tremendo.
Ahora sí entiendo al señor Sergio Checo Pérez que decía, no choqué, me chocaron, ¿no?
Me chocaron y bueno, trompeadas y bueno, estuvo
sí,
muy
accidentado. Y que no agarraron los frenos y que no, ¿sabes? Siempre había un choro y ahorita también no agarraron los frenos, la grava, el pavimento, las llantas, la temperatura, el bla, bla, pero todos... Ahora sí, para que veas, es parejo, ¿no? O sea, ahí no hay pretexto de que fue uno o que fue el otro, porque a todos les llovió igual, ¿eh?
Hasta nuestro Max Verstappen le salió ahí, cometió el error. Bueno, todos.
Hubo unos que la libraron porque ya estaban para chocar y no chocaron. Y otros que sí, hijo, sí les fue muy mal, ¿eh?
Pues Lance Stroll fue de los que peor le fue. Se destrozó prácticamente toda la parte trasera derecha del auto.
Sí.
Perdió el control en la curva número 3. Y
desde
fue
adelante, ¿cuál
número...
la parte trasera? Deshizo todo el coche, todo el costado.
Pero salió una foto del coche de atrás. Prácticamente el eje trasero estaba deshecho. La llanta
y el delantero
voló.
Estaba,
y bueno,
pero...
Sí se impactó en la famosa curva peraltada. Que, por cierto, es el peralte más grande que hay actualmente en la Fórmula 1. Son 19 grados de inclinación.
Sí, pero inclinación, y también tiene una inclinación hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, ni siquiera está peraltada hacia abajo. Ese peralte está muy raro, ¿no? O sea, te jala el coche hacia la grava, hacia la pared.
Sí, está delicado. Bueno, ahí está la prueba. Muchos accidentes. A ver cómo está mañana la calificación.
Bueno, ahorita nos platicas, Aviñón, no te adelantes ya.
Vamos.
Bueno, órale, adelante, Daniel.
Pues mira, mi querido Arturo, ¿qué tal si nos arrancamos con la información de BMW, que está celebrando 10 años de un programa muy interesante que tienen en San Luis, que es el programa Dual? Este programa está dedicado a formar talento mexicano en diferentes carreras. Empezó en 2015, como te lo decía, ya están celebrando su 10º aniversario, y han egresado más de 570 jóvenes de estas carreras. Lo más padre es que desde el inicio ha estado muy parejo en el tema de géneros, en la cuota de géneros, que actualmente ya está muy, muy muy de moda. En ese momento, en 2015, ya lo tenía BMW, 50% hombres, 50% mujeres, y las carreras que tiene actualmente son mecatrónica, mecánica automotriz y productividad industrial. Esto para capacitar, obviamente, a gente que posteriormente se quede en la marca. Y bueno, prácticamente el 95% de estos 570 egresados que han tenido se han quedado en la planta de BMW, lo cual es una tasa muy, muy alta,
sí, claro,
y muy positiva.
Pero está muy padre porque tú capacitas a tus propios alumnos, a tus propias gentes, y luego los dejas ya bien capacitados, los ocupas en una planta. Entonces, eso está excelente. Oye, aquí dice Jesús Aguilar Severo, de Car Detail, de allá de Tijuana. Dice que él es representante de esta marca Sonax, que es esta marca alemana, que es precisamente de Detail. Que, bueno, dice: ¿qué tal, amigos? Gusto saludarlos desde Playas de Tijuana. Voy llegando a la Ciudad de México. Fui a una certificación de la marca Sonax, Prof. Line Germany. Les deseo mucha salud y trabajo, Dios los bendiga. Luego dice: soy representante de la marca Sonax en Baja California. Y luego dice: aquí en Tijuana hace mucho calor. Dice: me gustaría saludarlos físicamente, espero en Dios el próximo evento de la elegancia, por ahí de saludarlos. Pues quién sabe si va el señor Sabiño, porque ya como lo tienen medio vetado, yo como me he portado muy bien, la verdad nunca he tenido, no he sido rijoso ahí en ese concurso, nunca he querido dejar un vehículo en un lugar prohibido, pero la verdad es que pues yo siempre creo que seré seré invitado, ¿no?
Y bueno, para terminar con la nota de BMW, también están trabajando con distintas instituciones educativas en México, lo cual complementa lo que están haciendo. Están trabajando con el CONALEP, con la Tecnológica de San Luis, con el Centro Educativo Vanguardista y con el CEBETIS 121. Y tienen un modelo muy padre porque es teoría académica y posteriormente práctica en planta, lo cual, pues, qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor manera de aprender que ya estar de manera práctica en una planta que trabaja de manera profesional, y tienen bastantes programas complementarios. Entonces, enhorabuena a la gente de BMW, que también tiene actualmente otra celebración, ¿no, Emi?
Así es, Dani, Arturo. El día de hoy BMW vende su vehículo electrificado número 3 millones. Este es pionero en movilidad eléctrica, a proveedor de líder en vehículos de premium. 3 millones de vehículos electrificados en BMW en manos de los clientes ya hoy en día, y más de 1.5 millones de estos vehículos son totalmente eléctricos. Hay que recordar que también tienen este famoso PHEV, híbrido enchufable, y pues BMW en su estrategia es que cuenta hoy en día es que tienen más de 15 modelos totalmente eléctricos de todas las marcas del grupo, así como 10 híbridos conectables. En lo cual esto incluye el BMW iX, que ofrece una autonomía de más de 700 kilómetros.
Sí, tiene coches muy buenos. La verdad es que BMW está muy bien.
De hecho, a pesar de que la tendencia fue un poco a la baja finalmente en Europa, sí, claro, se sigue manteniendo como el principal mercado de vehículos eléctricos, tanto en el mundo como para la marca BMW en específico. En ese continente, el 40% de las ventas que tiene la marca ya son de vehículos electrificados, y el 60% de estos 3 millones que comentaba Emiliano son en el continente europeo. Estamos hablando también de BMW no solo como marca, sino también como grupo. Entonces, sí, aquí se incorpora lo que es Mini Countryman, que es 100% eléctrico y que es actualmente uno de los que más venden junto con el i3.
Sí, la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente nota. ¿Qué más tenemos? A ver.
Pues fíjate, mi querido Arturo, que también tenemos información muy importante de la marca Hyundai, porque está trabajando también con talento mexicano.
Hyundai.
Perdón, es que el coreano no se me da muy bien.
Ya no más faltaba que dijeras de la Hyundai.
No, Hyundai. Es que dice lo tropicalizó un poquito.
Y le escribe con G, ¿no? De la Hyundai.
Hay que meterle un poco de sazón.
A ver, señor Sabiñón, que es experto en el English. A ver, por favor, Sabiñón.
Pero es coreano.
Hyundai.
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 Así, hasta el día, así lo dicen los jóvenes. Hyundai. No, de la Hyundai. O sea, ¿qué Hyundai. Es eso de la Hyundai? No. Es una nueva marca.
Tanto, okay. Bueno. Para que salgan con eso,
entre que no son peras o son manzanas, esta marca coreana tan importante.
A ver, ¿cuál marca? Perdón, es que no la escuché bien.
Hyundai.
Hyundai. Ah, perfecto. Adelante.
Está trabajando con el talento mexicano en un evento llamado la Olimpiada de Habilidad Técnica 2025, en la que Juan Carlos Calderón de México ganó, presentando un proyecto muy interesante. Esto se dio, tomó lugar en Corea, de donde es esta marca, y participaron 47 técnicos que empezaron con esta campaña en abril, y son 10 finalistas diferentes los que se están presentando. Lo que se evalúan de estos proyectos son que sean eléctricos, que tengan un mantenimiento, un chasis, un motor y tecnologías híbridas, y el ganador puede adquirir la certificación Technical Expert, con lo que, pues bueno, obviamente crece y su reconocimiento dentro del mundo de la electrificación y claro. Bueno, posteriormente crecen también en el mundo de la electrificación y de la
tecnología. Pues les ha ido muy bien, la verdad. Uh-huh. Es que ahora sí que
no, es una marca fuerte.
A ver, es que Hyundai va muy bien, la Hyundai no sé, la verdad es que desconozco.
Esa sí no la conozco.
Pero Hyundai va muy bien, tiene una línea de electrificados. Uh-huh. Que son los famosos
Ioniq.
Y toda esa línea de Ioniq.
Bueno, la verdad es que para mí el Ioniq 5N es el mejor eléctrico que ha habido.
Bueno, hasta el normal. El N, digo, ya estamos hablando de palabras mayores porque es supuestamente. Y no supuestamente.
Es deportivo.
Es el más deportivo.
La N es de la división deportiva, que significa Nürburgring, obviamente por el circuito. Y bueno, sin duda Ioniq es muy interesante.
Así es. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Sabiñón, que ¿cómo se dice Bridgestone o Bridgestone?
Bridgestone.
Bueno, depende de quién lo diga.
Vamos, aquí lo dice el señor Emiliano, que dice que
es Bridgestone. Bridgestone. Y se dice Bridgestone. Es un lugar en Japón y es
Bridgestone. Qué bueno, Emiliano, para que veas. Ya. Y decías que yo te quería decir malas cosas y que... Mira, mejor el señor Sabiñón, que está ahí de como intermedio, de testigo.
Por eso le robé su silla, la verdad. Me siento cómodo aquí, como que impongo más.
Sí, exacto. Se sentó en tu silla, Sabiñón. Digo, no es por echarte carrilla, pero bueno.
No.
Ya iba a dar el clima, de hecho.
Ya iba a dar el clima.
Ya iba a dar el clima. Dije, no.
Ya iba con una infografía. Las zonas rojas
son calor. Ya me está dando calabazo, señor. Ya no vamos a...
Ahorita dice que trae 3 efemérides. Dice que...
No, aquí tengo unas muy buenas.
Que si no las ibas a dar, que también... Bueno, las efemérides. Que si no las ibas a dar... Que el señor Emiliano... Pues aquí está listo ya para...
Muy bien.
Bueno.
Oye, fíjate, entrando en materia, fíjate que traigo a préstamo una Indian.
Indian
es una de las marcas más antiguas de motociclismo en el mundo, 1901, y traigo nada más la 101 Scout. El precio empieza en 319,900.
Ajá.
Hay un motor V-twin, o sea, doble cilindro.
Ajá.
Potencia de 111 caballos, enfriado por líquido. De 1,250 centímetros cúbicos el motor.
Grande.
Un peso de 248 kilogramos. Tiene un torque de 82 libras-pie. Y fíjate que está muy bajita para gente que no esté muy alta.
Sí.
Tiene la 165.2 centímetros.
Sí, está bien bonita, ¿eh? Yo la vi. Y se me hace...
Ya la viste,
pero,
¿no?
Sí, pero ¿por qué tiene la salpicada trasera muy corta, eh?
Pues porque la hacen así como... Le digo que es como rocker, ¿no? Así de cuando era la época de... Acá de las motos chopeadas y todo eso. Incluso los espejos lo traen en los extremos.
Pero fíjate que me gusta porque no se ve tan tosca, no se ve tan pesada.
No.
Se ve que está...
A pesar de, fíjate que sí es pesada, 248 kilos.
Sí.
Es una moto pesada, pero el motor está muy abajo. El centro de gravedad es muy bajo.
Claro.
Y no se siente pesada a la hora que te estás moviendo. Entonces, bien, estoy muy contento con la moto. tiene keyless ignition, o sea, la llave, no tocas tú ninguna llave, aprietas un botón,
el botón,
la motocicleta arranca. Tiene GPS, ride command, el estado del manejo.
Oye, Jorge, ¿qué tan cómoda la sentiste para un manejo citadino con todo lo que eso implica, el tráfico y demás?
Fíjate qué buena pregunta, Dani, porque sí es un tema, los que andamos en la moto en la Ciudad de México, que es muy transitada y llena de hoyos y todo, se me ha hecho bastante cómoda, como les repito, el centro de gravedad es bajo y la moto es bastante maniobrable, claro. Entonces no se nota algo agresivo que digas me tengo que estar peleando con la moto, ¿no? Entonces claro. Bien, la siento bastante bien la moto y pues muy recomendable, un precio bastante accesible, los colores está increíble, tiene un color, se llama Ghost White Metallic con gráficos.
O sea, fantasma blanca, fantasma blanco metálico, ¿o qué?
Con rojo en el emblema de junto al indio que tiene ahí,
¿sí?
Indian, el gráfico es el negro y el fondo rojo y todo lo demás es blanco aperlado.
Oye, y hoy que fuiste a entregar las pizzas, ¿qué ¿no se sorprendían los clientes que les entregabas la pizza en una Indian?
No, pues me quieren comprar la moto. Le digo, ¿sabes
qué? Además, es una moto que suena, ¿eh? Yo la escuché, me tocó ver llegar a Sabiñón aquí a Grupo Fórmula y suena bastante duro, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. No es un ruido grosero, ¿no? Es un ruido bastante agradable. Muy bien, estoy muy contento con ella. Muy maniobrable, muy recomendable. No se me hace tan cara, $319,900 el inicio del precio. Y de ahí, bueno, ya lo que le quieres poner de equipamiento. Ya
no, bueno, sí.
Es la 101 Scout, ¿verdad?
101 Scout, correcto.
Sí, bueno, es un motor con configuración en B, bicilíndrico, es decir, de dos cilindros.
Ya lo dije eso, Daniel.
111 caballos de potencia. Bueno, hay que...
Ya lo dije
está,
eso,
está reiterando.
Hay que reiterar un poco para que la gente recupere la información. 111 caballos y transmisión automática, Jorge.
No, es de manual. 6 velocidades estándar.
Manual de 6 velocidades, sin duda, pues una moto muy buena para la ciudad, ¿no?
Así es, así es. Bueno, adelante, Daniel.
Debe ser genial, ¿eh? Porque trae las llantas bastante anchas, debe ser muy estable, no le he sacado a carretera. La he usado aquí en la ciudad y a ver si tengo oportunidad el domingo de dar una vuelta aquí, aunque sea a Tres Marías y regresar a ver cómo se comporta.
Claro, eso estaría
ahí padre. Nos llevas por unas quesadillas.
Exacto.
Voy a traérmelas como yo.
Fíjate, Arturo, que ayer tuvimos información de uno de los eventos que más te gusta a ti, que más nos gusta a todos los amantes de los autos clásicos, que es el Rally Maya, y es que acaba de iniciar el proceso de inscripción para la edición 2026.
Bueno, pero fíjate, proceso de inscripción, pero ellos ya llevan haciendo como una comunicación muy interesante, y de hecho ya hay muchos lugares apartados. Entonces, ahora que ya se abre oficialmente la convocatoria para las inscripciones, pues ya tienen también ya, pues hay ya, una lista interesante, una prelista, para poder participar.
¿Vas a estar tú por allá, no, Arturo? Bueno, también estuviste
este año. Híjole, no digas eso porque Sabiñón escucha. No, tal vez sí esté por allá y no lo sé todavía, pero bueno, ojalá, ¿no?
Bueno, este evento, para la gente que no esté tan familiarizada, es un rally de regularidad, es decir, no es de velocidad.
Es un paseo, la verdad.
Es un paseo. Se hace en el sureste mexicano desde hace 14 años. También es conocido como el Museo Sobre Ruedas por las piezas que se presentan ahí. Y las fechas del próximo año son del 27 de febrero al 7 de marzo. Y los estados sede van a ser Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Sin duda, es un paseo por paisajes preciosos con autos de primer nivel que tienen que cumplir ciertos requisitos.
Oye, ¿cuántas veces has participado tú, Sabiñón?
Ya nada más una.
Una, ok.
Por eso ya me toca ir otra vez.
La inscripción, ahí están las inscripciones, Sabiñón. $200,000 por coche, adelante.
Ok.
El cupo está limitado.
Sin problema.
A 80 participantes más autos de colección y de 40 años. Son cuatro categorías diferentes, que son los anteriores a 1945. Están abiertos 10 cupos ahí. En la categoría B, de 1946 a 1965, 20 autos. Del 66 al 75, otros 25. Y del 76 al 85, que es lo más reciente, 25 años. Hay más de
25 autos,
sí. Uh-huh. Hay más de 300 solicitudes que se hacen para participar en este evento, así que si están interesados tienen que hacer rápidamente su proceso para que puedan ser seleccionados. Y bueno, ya hay participantes en ediciones anteriores de más de 41 países y 4 continentes, porque es un evento de verdad maravilloso.
Sí, está, la verdad es que está muy padre y vienen coches muy muy
emblemáticos,
muchas marcas muy padres, y Y sí, la verdad es que a mí sí me gustaría, pero la verdad es que sí sale fuera de mi presupuesto. Si costara 195 mil, chance, pero cuesta 200, entonces...
199.900.
Bueno, la verdad es que
marca,
no...
Una marca que se suma año con año es Porsche, precisamente porque es una apertura a los clientes, más allá del automovilismo, a la cultura gastronómica,
no,
a un estilo de vida.
No, porque ¿sabes qué? Que prácticamente, el, no sé, yo creo que ¿qué será? ¿Un 30% Sauvignon de participantes de Porsche?
Fácilmente, si no es que hasta más, ¿eh?
Yo creo que hasta más, ¿eh? Pero bueno, Porsche. La verdad es que el Club Porsche es un club muy activo y pues están en los mejores eventos, ¿no? Y obviamente el Rally Maya no podía faltar y patrocina Porsche precisamente este gran evento, y muchos de los propietarios, obviamente, de los Porsches clásicos, pues también son clientes de los Porsches nuevos. Entonces, sí, por obvias razones, pues a Porsche le conviene también patrocinar este evento. Y aparte que es un evento de, pues, de alta calidad, ¿no? Es un evento premium. Entonces,
se ve mucho
la 356,
911 por allá, ¿no?
No más, yo creo que más 911, 356. El año pasado corrió uno, nada más. Okay. Pero de estos famosos 911 del 64 al 85, 86... Yo creo que pues es la gran mayoría, sí, Jorge.
Que de hecho, los campeones históricos, el último fue un Porsche 911 Targa de 1978. En el Rally Maya número 10 fue un BMW 2000, un BMW de 1976, que es este que se le abre el capó hacia adelante, uh-huh, si mal no recuerdo. Y un Mercedes-Benz 250S de 1967, también muy bonito. Y esos han sido los últimos tres que fueron los ganadores del, sí, este histórico Rally Maya.
Pues muy bien, la verdad es que... Muy bien, muy padre, un evento muy bonito, esperemos que se siga haciendo por muchos años y que haya más eventos, ¿no, Sauvignon? Que además tú vas a ir a algunas presentaciones de eventos también, a ver qué tal, qué noticias nos traes por ahí.
Sí, ahí les traeré la información que vaya yo recabando, porque sí tenemos varios eventos la semana que entra, entonces estaremos muy activos y ahí les estaremos informando.
Sí, consíguete unas cortesías, Sauvignon, para colarnos ahí, a ver qué...
a ver qué nos dan.
Exacto.
No, fíjate que es mi invitación personal y transferible.
Ah, ya, gracias, amigo, como siempre. A ver,
¿qué te parece si regresando del corte, Arturo, entramos en materia de la Fórmula 1? Porque, bueno, lo comentaban antes de platicar de todo esto.
Pues que ya nos sacará el corte comercial,
la
Daniel.
La práctica 2 y, bueno, vamos a practicar de los resultados, de los accidentes y de lo que viene para adelante.
Bueno, a ver... Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz y regresando vamos a platicar precisamente de esta Fórmula 1 que se lleva a cabo este fin de semana. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, ahora sí arrancamos con la Fórmula 1. Estuvimos viendo ahí algunas imágenes de estas prácticas de la Fórmula 1. La verdad es que ahora sí, qué complicado está el circuito, sí, porque no hay, digamos, quién se salve, ¿eh? O sea, uno les tiene que bajar la velocidad, trompean, casi le pegan al muro y dicen, bueno, ya me salvé, se siguen. Otros, pues, desgraciadamente tienen la mala suerte, la mala fortuna de que se van y se pegan en el muro.
Y también es un circuito muy complicado porque, bueno, tiene una longitud de 4 kilómetros con 200 metros, pero es muy angosto. Entonces no hay escapatorias y a la hora de que un piloto comete un error, pues no le perdona.
Pero ¿qué me le dices del auto de mi hermano Rodríguez? Es una ratonera.
Sí, también es un circuito muy complicado. También no hay escapatorias en la recta, no hay escapatorias en el...
No, en ningún lado. Si acaso allá en las curvas, las S's que están, uh-huh, por allá atrás, chance, pero de ahí en fuera...
Sí, que es donde se llegan a seguir muy continuo en el motor.
Sí, pero no, bueno, sí,
pero
está
bueno,
complicado.
Sí, hubo varios choques registrados en estas primeras dos prácticas. Creo que el más fuerte fue el de Lance Stroll, porque tuvieron que sacar el auto con grúa y todo, pero también chocó Max Verstappen.
Sí, para los amigos que nos están viendo en las redes sociales, a ver si por ahí tenemos mensajes ahí en el en el YouTube de Fórmula, de Radio Fórmula. Y bueno, ahí estamos viendo precisamente las imágenes de estas prácticas del Gran Premio. Y bueno, déjame decirte que ese golpecito que Lance Stroll le puso al
¿golpecito?
No. Un lleguecito, ya sabes, un raspón, ¿no? Pero bueno, ese golpecito, ese rasponcito, dicen que está arriba del millón de dólares, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Nada más para que le vayas calculando todo.
¿A qué cuenta el depósito?
O sea, ya sabes, hay que saquen del cochinito y que lo arreglen ya para que lo tengan listo para mañana. Pero la verdad es que, híjole, sí es un dineral y yo no sé cómo va a estar la carrera, porque si así está de accidentado ahorita que son prácticas, cuando ya tengas la presión de la carrera y que vayas tendido, sí, yo no sé qué va, pues yo no sé qué va a pasar.
La verdad es que llamó mucho la atención porque en la primera práctica Lance Stroll justamente se vio muy bien con el coche, quedó en tercera posición solo detrás de los McLaren, es decir, se veía que estaba acoplado al circuito, al coche. Sin embargo, en esta práctica 2 entró muy rápido a la curva número 3, no logró frenar su vehículo y se terminó impactando. Otro de los accidentes fue sin duda el de Isaac Hayar, que se tuvo que detener. Este como tal no chocó, pero el vehículo tuvo un problema de confiabilidad, y Alex Albon tuvo un incidente cuando bloqueó los neumáticos de su vehículo, entró a la curva 1 y no logró girar, no logró virar y se terminó estrellando también con uno de los muros de contención. Primero tocó un piano, luego el alerón chocó. Entonces, pues sí, dos choques muy interesantes. Y bueno, obviamente el de casa es el que más llama la atención por ser Max Verstappen, por ser tetracampeón, pero fue un choque leve.
¿O sea, es tu favorito para esta carrera o qué?
No, yo creo que Oscar Piastri o Lando Norris son los dos pilotos que...
A ver, ¿cuál es tu favorito, Sabiñón?
Bueno, mejor les digo cómo quedó la segunda práctica, ¿no? Alonso, Piastri, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Leclerc, con la pinta, Hulkenberg.
¿Tsunoda? ¿Tsunoda en qué puesto? ¿5 o 6?
¿Cuál?
¿Tsunoda?
Tsunoda quedó en 7.
¿En 7? No le fue nada mal,
de la,
¿eh?
De la segunda práctica, mal. Sí.
En la práctica 2. Me quedé en Bortoleto, Lawson, Ocon, Sainz, Albon, Stroll, Gasly y Hatcher. Hatcher nada más hizo una vuelta, le tomaron una vuelta. Uh-huh. Y el que más vueltas hizo fue Norris, de 28 vueltas.
Ajá.
Entonces, así queda primero Norris, Alonso, Piastri, para que queda un sándwich ahí, Alonso de los dos McLaren. Y bueno, esta es la práctica 2. Y agárrense porque la práctica 3 es a las 3:30 de la mañana, hora de México.
¿Pero de cuándo?
Se va a ver.
3:30 de mañana, ¿no?
Mañana, sí.
Sí, sábado.
3:30 de la mañana, sí.
O sea, una vez no duerman.
En un ratito más.
O sea, en un rato más es la tercera práctica.
¿Y las cuales a qué hora son, Sabiño?
La clasificación es mañana a las 7 de la mañana y la carrera el domingo a las 7 de la mañana. Eso, bueno, para la gente que obviamente quiera darle seguimiento. Y les refrescamos un poco el top 3 del campeonato actualmente. Oscar Piastri, 284 puntos. Lando Norris, 275 puntos. Max Verstappen, 187. Y en el tema de los constructores, pues ya tenemos prácticamente el campeonato decidido, con McLaren con 559 puntos, Ferrari con 260 y Mercedes con 236.
Y que Russell y Verstappen no están tan lejos de los puntos, peleándose el tercer lugar.
Bueno, en tercer lugar
Russell está en 170 y Verstappen con 187. Va a estar algo interesante este fin de temporada.
Sí, bueno, ya es otra pelea que existe, además de que los dos pilotos tienen muchos piques desde la temporada pasada, incluso en las cosas más burdas de que no se sientan juntos y todo en los restaurantes. Pero, pues bueno, va a ser otra batalla de las más interesantes, pero sin duda los reflectores se la llevan los dos pilotos de McLaren, que carrera con carrera nos han emocionado, ¿no?
Sí, bueno, algunos, ¿no? Otros ya sabes que le iban a Verstappen y ahora ya voltean bandera y ya dicen, no que yo siempre fui McLaren y que supuestamente que Checo Pérez no se iba a subir, ya subió y ya. Pero bueno, mi Checo siempre será mi Checo y la verdad
Y Arturo, de hecho, hoy en las redes sociales de Fórmula Automotriz subimos un poco de cómo es el proceso económico de llegar a la Fórmula 1 y lo costoso que es, que sin duda alguna... ¿Es de los deportes más caros o si no es el deporte más caro?
Si no tienes una familia, un papá así rico, una empresa que te pueda apoyar y patrocinadores fuertes, como es el caso de Checo, que ha tenido la suerte y ha tenido la buena fortuna de que tiene buenos patrocinadores desde que corría.
Bueno, los 20 que están en la parrilla.
Pues deja de Slim, no solamente Slim es el que apoya, ¿no? Hay muchas empresas que lo han apoyado y la verdad es que gracias a eso los pilotos pueden seguir, porque en México ha habido muy buenos pilotos que se hacen viejos y que no pueden llegar a la Fórmula 1. Está Mario Domínguez, era muy buen piloto, sí, y nunca pudo llegar. Están los Michel Jourdain, Michelito Jourdain también. Bueno, varios que muy el Chapulín, Chapulín Díaz, Memo Rojas, ¿no? O sea, buenos pilotos. Y la verdad es que por falta de un presupuesto fuerte que lleguen y, órale, ahí está la maleta, bueno, despáchense de ellos lo que
también
quieren.
También tuvieron muchos éxitos en las carreras de resistencia. No,
a ver, por eso precisamente, es a lo que voy, han tenido éxito en muchas de las carreras, pero si hubiera un patrocinador fuerte que dijera, a ver, equipo McLaren, aquí traigo a mi piloto y ahí están los dólares, Juan, despáchate, aquí está el cajón, agarra lo que quieras. De eso se trata, porque si no es negocio, tampoco a los equipos no les conviene, no van a estar patrocinando... a un indigente, ¿no, Sabiñón?
No, bueno, imagínate si estás diciendo que ahorita el golpe que tuvo Lance Stroll es de $1,000,000. Sí, claro, bueno, el papá lo tiene, pero ahí sí es un caso muy específico. Pero alguien que mira, Checo Pérez, pues alguien le echó el ojo desde muy joven.
Sí.
Y empezó a subir hasta hasta ahora.
A ver, chécate, ¿cuánto vale un golpe en la Fórmula 1? A ver, más
que
o menos.
Checo Pérez empezó con su hermano, que su hermano corre NASCAR, o corría NASCAR, desconozco.
NASCAR México, todavía... Toño Pérez.
Sí, pero también un buen piloto. Volvemos a lo mismo, pero Toño tenía otro nivel y se quedó ahí, ¿no?
Sí, justo.
O sea, Checo, qué bueno, la verdad es que es un buen piloto, tiene muy buenas manos, es muy agresivo a la hora del manejo, pues ya lo vimos en una carrera y en un equipo que la verdad no dabas un peso, y del lugar número 20 llegó en primer lugar y ganó. Sí. O sea, dices, esa hazaña, la verdad es que yo creo que es la más memorable de Checo Pérez, ¿eh?
Sí. O sea, bueno, hay una cosa muy curiosa que se llama el campeonato de destructores, la hacen los aficionados y que le van dando seguimiento a toda la temporada y suman choque por choque cuánto cuesta reparar los autos de cada piloto, ¿no? Uh-huh. El año pasado, desgraciadamente, se lo llevó Checo porque tuvo varios accidentes muy costosos, entre ellos el de Mónaco, que creo que fue el más caro, y el de Azerbaiyán.
El que salió volando, ¿no? Sainz,
sí, el de Azerbaiyán y el de Mónaco fueron muy, muy caros.
Sí.
Y, la cifra subió a los 4,863,000 euros en accidentes que tuvo que pagar Red Bull para reparar el monoplaza de Checo. Wow. Después Alex Albon también arriba de los 4 millones. Colapinto 3 millones y él tuvo menos carreras, por cierto. George Russell 3,300,000. Y bueno, para cerrarlo en el top 5, Carlos Sainz 3,100,000 dólares. Euros. Sin duda son cifras altísimas lo que hay que pagar por cada accidente, cada llanta, cada alerón, cada pieza del auto de Fórmula 1.
Sí, es cierto. Bueno, pues a ver, ¿qué más?
Pues bueno, cambiando de tema a algo ya de industria automotriz como tal, fíjate que la AMDA sacó un reporte también que hacen mensualmente en el que revisan qué porcentaje de los coches del mercado mexicano se venden a crédito. Actualmente el porcentaje es el 73% de los autos particulares se hacen de esta manera, es decir, 3 de cada 4 compradores lo hacen de esta manera, y también revisan cuáles son los estados que tienden más o que más créditos piden. En este caso son Sonora, Tamaulipas y Baja California, que están arriba del promedio con más del 80% de vehículos vendidos a crédito, mientras que Nayarit, Tlaxcala y Guerrero son los que menos, con una cifra abajo del 64%. Este reporte no incluye flotillas porque la mayoría se suelen pagar en otro esquema, pero cuando se incluyen las flotillas, la cifra baja al 61%. Por segmento, los autos que más se compran así son las SUVs, los subcompactos, las pickups, y los segmentos que menos se suelen adquirir vía crédito son los de lujo, los compactos y los deportivos, porque es un mercado que se suele pagar.
Sí, sí, sí. La verdad es que ahí tienes 3 millones de pesos, vas y compras un deportivo y no pasa nada. Y en los segmentos de abajo estás rascándole porque tienes que pagar la colegiatura, la renta, la comida, el internet, los pasajes. Y dices, bueno, pues me sobraron, ya sacando cuentas y rascándole y todo, me sobran, tengo un enganchito de 40,000 pesos y mensualidades de 3,800, y de ahí no te puedes mover, y tienes que pagar tus tres.
Hoy en día, Arturo, cambiaron, y cierta parte de al comprar un vehículo tiene que ser financiado por lo mismo, porque si no se presta.
¿Quién te dijo eso?
No,
a ver, sí, pero tú estás hablando de dos cosas diferentes. O sea, si no, imagínate, pues no te dejarían comprar un coche.
No, sí, claro. O sea, pero
a ver, las agencias te reciben y te venden el coche como quieras, de contado, a ver, de contado estamos hablando que no es pago en efectivo, que no lleves una caja de bachoco con 3 millones de pesos, ¿no? A ver, Sabiñón.
Sí, no, por supuesto.
O sea, el chiste es que hagas una transferencia, que salga de tu cuenta y dices, es pago en efectivo.
Sí, ¿de dónde viene todo el dinero?
Sí, pues, sí, digo, pero a ver, no confundas, Emiliano, por favor. Si no, la gente va a decir... La gente va a decir, entonces yo que tengo un dinerito en el banco, ¿no puedo comprar un coche de contado?
Pero también muchas agencias...
No, permíteme. A ver, okay. Sabiñón, adelante.
No, por supuesto. A ver, hemos reportado muchas agencias que no aceptan o se hacen rosca literalmente con los pagos de contado.
Claro.
Los directivos de todas las marcas a los que les hemos preguntado dicen que están obligados los concesionarios, obligados, no es si quieren o no, a venderte el automóvil de contado si tú llevas el dinero en efectivo.
Claro. Ahora, a ver, Sabiñón, para que no confundas tú también, porque tú ya también te estás alucinando. A ver. No. Pago en efectivo, estamos hablando de cheque o transferencia.
Claro.
Pago en efectivo no es una caja de bachoco con 3 millones de pesos que los lleves aquí. Ay, señores, que fíjese que los tenía guardado en el colchón. He venido ahorrando por 10 años y mire, aquí están los billetes todos arrugados. Y es más, hasta tengo dólares, euros y pesos y los traigo todos en una caja para comprar el coche. Eso, de ese pago en efectivo, no se puede. No, de cash.
Eso iba. ¿No? Hay restricciones para el pago en efectivo y creo que es hasta 400,000 pesos.
Sí,
creo,
300, ¿eh? 200, físico, 300. Porque mira, hay comerciantes que manejan mucho efectivo, pero también claro. Los comerciantes tienen cuentas y van y ese efectivo lo depositan. Cuando tú ya no puedes hacer esos depósitos que tienes y manejas 3, 4, 5 millones de pesos y los tienes en una caja de bachoco, ahí sí no puedes ir a comprar un coche en efectivo, en cash, porque entonces hay una regulación precisamente por parte de Hacienda que te prohíbe comprar un coche con billetes, con moneda corriente, dinero con físico. Monedas, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, para que la gente no se confunda, pago en efectivo, estamos hablando de transferencia. O cheque, Emiliano, para que entiendas, por favor,
una vez por todas, que te quede claro, Emiliano.
Ya, Emiliano,
favor.
Ya.
Vamos a tranquilizarnos con las efemérides.
Exacto, adelante, Sabiñón, con tus famosas efemérides. Así pero, señor, por favor, vete con tiento 3, 4 ya cuando, por favor, vamos. ¿Sí?
Un día como hoy, 29 adelante. De agosto, pero de 1475, termina la Guerra de los 100 Años entre Francia y Inglaterra. En 1533, el emperador Inca Atahualpa es ejecutado por orden de Francisco Pizarro. En 1632 nace el filósofo británico John Locke. En 1842 en China se firma el Tratado de Nankín, poniendo punto final a la guerra del opio entre Gran Bretaña y China. En 1874 en Sevilla nace Manuel Machado. En 1896 nace el arqueólogo mexicano José García Payón, fundador del Museo de Antropología. En 1905 nace el historietista estadounidense Al Talaiferro, que creó personajes de Walt Disney como Hugo, Paco y Luis y la abuela Pata. En 1924 nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, la compositora Consuelito Velázquez, autora de Bésame Mucho. En 1924 también nace la cantante folclorista española María Dolores Pradera. En 1925, por decreto del presidente Plutarco Elías Calles, se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales. En 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. En 1937, se inaugura la monumental Plaza de Toros de Monterrey, hoy llamada Lorenzo Garza. En 1947, tras haber sido coronado en el día anterior en la Plaza de Linares, España, muere el mítico torero Manuel Rodríguez Manolete. En 1949, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica, la RDS-1, en un lugar de pruebas en Kazajistán. En 1958, nace en Gary, Indiana, Michael Joseph Jackson, mejor conocido como Michael Jackson. 1978, crean en México la Universidad Pedagógica Nacional. 1978 muere la actriz mexicana Emma Roldán. 1982 muere la actriz sueca Ingrid Bergman. 1984 muere en Monterrey el periodista Rogelio Cantú. 2003 muere el antropólogo mexicano Luis Leonardo Manrique Castañeda. 2005 en Luisiana toca tierra el huracán Katrina, categoría 4, inundando a Nuevo Orleans en un 80%. En 2016 muere el actor, guionista y director comediante Gene Wilder. Y ahí terminan las efemérides de hoy, 29 de agosto. Me dio gusto que tengan un
justo
lindo
a tiempo.
Fin de semana. Gracias, Aviñón. Nos vemos por acá el día lunes. Ya sabemos que mañana vas de metecasas a un desayuno, entonces ya pues ya no contamos contigo, pero bueno. Gracias, gracias Aviñón, gracias Emiliano, gracias, gracias mi estimado Dani. Yo soy Arturo Rivera, mañana nos escuchamos en punto de las 12 del día aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.